El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Saludamos a Juan Pablo Huerta, está listo con su análisis semanal. Bienvenido, Juan Pablo, adelante.
¿Qué tal, Griselda? Muy buenos días para ti, para Víctor y desde luego para el auditorio. A pesar de que ya transcurrieron prácticamente 2 semanas desde la publicación de la iniciativa para el así llamado Paquete Económico 2026, considero que el tema sigue siendo suficientemente relevante para dedicarle unos minutos de atención. Ya se ha difundido bastante información sobre el contenido y sobre las principales reformas, así es que procuraré centrarme en algunos puntos de interés y a continuación mis principales anotaciones. La estimación de crecimiento que tiene este paquete económico es de 1.8 a 2.8% para 2026 y de 2.3% para efectos fiscales. Una cifra que luce desfasada de la realidad que hemos observado no solo en el momento presente, sino desde algunos años atrás. La última ocasión en la que el país logró tener un crecimiento anual de más de 2% fue en 2023, con un todavía sano ritmo de 3.3% anual. Para 2026, los pronósticos de organismos públicos y privados estiman un crecimiento entre 0.5% y 1.5%, por lo que todavía el piso de la estimación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de 1.8 luce bastante optimista y el de 2.3% prácticamente ingenuo. Desde el 2020, todos los años consecutivos se han observado una menor tasa de crecimiento al año previo, y con las circunstancias actuales de gasto e inversión productiva no se observa un mejor panorama. Sin embargo, hay un factor que podría ayudar a elevar el pronóstico inicial y que estos organismos también podrían reconsiderar. De aprobarse tal como se ha enviado, el presupuesto de egreso sería de 10.19 billones de pesos, lo que representa un incremento al gasto público en 5.9% en comparación con lo aprobado en 2025. Como es de esperarse, los principales programas asistenciales tendrán un incremento de 14% respecto al 2025, concentrando 987 millones de pesos, cifra muy parecida a los 996 mil millones que se tendrán para salud, que también tiene un incremento real de 5.7%. Conservando la mira puesta en los porcentajes, para propiciar este incremento en los gastos, un 57.3% total del presupuesto vendrá de la recaudación tributaria en los impuestos típicos de ISR, IVA y IEPS que ya conocemos, pero también un 14.4% provendrá de endeudamiento público. El presupuesto de egresos contempla la más grande cantidad de recursos alguna vez aprobada para hacer el pago de la deuda del país. No para reducir el capital adeudado por la nación, simplemente para hacer frente a los compromisos ya adquiridos y a los nuevos por ser tomados. Con este nivel de gasto, el déficit que se ha rebautizado como requerimientos financieros del sector público alcanzaría para el año siguiente un 4.1% del PIB, que, aunque parezca sorprendente, es todavía más bajo que el 4.3 proyectado para 2025. Sin embargo, hay que recordar que este déficit se logrará solo si se cumplen los demás criterios de crecimiento y recaudación. De lo contrario, podría dispararse, lo que trae consecuencias como el riesgo de la reducción de la calificación de la deuda del país, lo que la pone en una espiral de incremento a tasas de interés y a un mayor costo global de la deuda, lo que luego hace necesario un mayor flujo de recursos para el pago de la misma. Por otra parte, hemos observado cómo en 2025 ha sido necesario un mayor gasto gubernamental y que diversas necesidades, entre ellas salud, ha dejado un enorme malestar entre la población, ya sea por falta de atención oportuna o bastante precaria para la mayoría de los casos. Aún con el incremento de gasto esperado en 2026, el presupuesto para salud apenas es equivalente al 2% del PIB, cuando la recomendación internacional es que sea alrededor del 6%, por lo que este incremento será solo un paliativo y no una solución como tal a los problemas que ya arrastra el sector. En materia de infraestructura existen nuevos proyectos que resultarán en un aliciente para las regiones beneficiadas, pero que no operan con una lógica para potenciar el desempeño económico del país, tales como los trenes de pasajeros de Laifa a Pachuca o el de Irapuato a Guadalajara. Sí, se encuentran dentro de regiones de gran generación de valor económico, pero no son indispensables para diversificar la dinámica del comercio exterior, que nos es urgente ante la renegociación del T-MEC, o que inclusive podría generarse rápidamente en pasivos para el Estado, como ya sucede con la operación del mismo AIFA o del Tren Maya, que en este momento no dan resultados positivos. Para colmo, si usted viene sumando las proporciones de ingresos que le mencioné hace unos minutos, el restante de ingresos provendría de la operación de Pemex, del que se espera que aumente su producción en 4.7% respecto a este año, y lo demás, cobros de aranceles a productos de naciones con quienes no tenemos un tratado de libre comercio como China. Por lo que si usted es asiduo a la compra en plataformas de ropa o tecnología, o tiene prevista la adquisición de un automóvil de esta nación cada vez más popular en nuestro territorio, más vale que empiece a apurarse dentro de este año. Podemos interpretar este presupuesto como uno que reconoce parcialmente las necesidades de incremento de gasto en algunos sectores, también al que no le queda otra que incrementar el gasto por los compromisos adquiridos, principalmente originados por pensiones y pago de deudas contraídas todavía por administraciones anteriores y por la actual, pero al mismo tiempo que omite la tarea de buscar la reforma fiscal y busca salirle al quite con un incremento desproporcional de deuda en un presupuesto que ya se caracteriza por destinar más que nunca una enorme cantidad al pago de la deuda ya contraída. Hasta aquí mi resumen y comentario del presupuesto para el siguiente año.
Muy bien, Juan Pablo. Nos pregunta una persona del auditorio si nos puedes explicar qué significa cuando hablan de los futuros del oro o los futuros del peso, como hoy se mencionaba en la bolsa informativa.
Sí, un futuro es un contrato en donde tú te estás comprometiendo como usuario particular a adquirir en la fecha de vencimiento una cantidad de oro, de dólares, de cualquier otro tipo de activo a un precio dado. Es decir, no te esperas a operar bajo la cotización del tipo de cambio o de la cotización que se presente en ese momento. Por ejemplo, Víctor, si tú me vendieras a mí un futuro de oro, me podrías decir, Juan Pablo, yo te doy la onza en $500 para el siguiente 15 de marzo de 2026. Y si yo acuerdo, tú estás comprometido a venderme esa onza de oro en ese precio, independientemente de lo que observe en ese momento. Básicamente de eso se trata. Como son contratos, también se pueden negociar. Y si en algún momento yo tengo el contrato que firmé contigo y veo que no me conviene, puedo tratar de colocarlo con un tercero también. ¿Qué es lo que sucede dentro de las casas o de las bolsas, mejor dicho, de derivados? Hay la negociación de ese tipo de contratos, como en las otras bolsas, por ejemplo, en la Mexicana de Valores, se lleva a cabo la negociación de acciones.
Muy bien, muchas gracias por la explicación, Juan Pablo.
No, al contrario, Víctor, gracias a ustedes.
Muy buenos días.